Hola amigos y amigas, buscadores de claves. Estoy preparando unos programas que están tratando temas de geopolítica, de conspiración a nivel global y a nivel nacional, tanto en Estados Unidos como en diferentes países de Europa, particularmente España. Pero a mitad de estar preparando esos programas, surgió la vida cotidiana, la vida real. Esta semana, la primera semana de agosto de 2019, recibimos en las noticias que había habido dos tiroteos masivos en los Estados Unidos de América. Uno en el estado donde yo resido y donde grabo este programa. En el estado de Texas, puesto en el mapa por contribuir a la deficiencia del coeficiente intelectual por tener como residentes a los Bush. Bueno, a los Bush entre otros muchos conciudadanos de deficiente coeficiente intelectual. Otro fue en el estado de Ohio. Para la gente que no se enteró, voy a resumir brevemente lo que se sabe, lo que ha aparecido en las noticias. A continuación voy a traer unos datos a colación que no quiero que ustedes piensen que estoy haciendo esto o que voy a hacer este programa solamente para hablar de la violencia que hay en Estados Unidos de América entre su población civil gracias a las armas de fuego. Eso va a ser parte del tema, pero me gustaría poder hacer un programa hoy que les hiciera a ustedes reflexionar sobre qué ocurriría si algunas de estas cuestiones, si alguna de estas ponencias y si alguna de estas situaciones llegasen a los países, a las ciudades, a las regiones donde ustedes viven. Eso es mucho de lo que trata ser Clave 45, ¿no? De hacer preguntas y cada uno interiorizarlas, aplicárselas a sí mismo y decir ¿cómo se aplica esto a mi entorno? ¿Qué pasaría si alguien dentro de mi entorno hiciera esto? ¿Y cómo reaccionaría la gente? Y así hacer unos ejercicios de abstracción y estar mentalmente preparado para cosas, ¿no? Repito, esto no es solo acerca de Estados Unidos de América. Pero el acontecimiento sí ocurrió en Estados Unidos. El domingo 4 de agosto se abrió fuego sobre un centro comercial y se incurrieron un montón de víctimas. Se cuenta al día siguiente que llegaron al número de 20, con aún más heridos. De hecho, vamos a ver, de 8 a día de hoy, que es 5 de agosto, se dice que hubo 22 víctimas mortales y 24 heridos. La persona arrestada se trata de Patrick Wood Crisius, un hombre blanco de 21 años. La mayor parte de su vida había residido en una ciudad pequeña, fuera de la ciudad de Dallas. La ciudad en sí se llama Allen. La tienda en cuestión donde se tuvo lugar este tiroteo es la famosa Walmart. La primera llamada que le entró a la policía entró a las 10:39 de la mañana de aquel domingo. De entre los 20 muertos hay muchas historias que destacan, pero particularmente quiero resaltar la de André y Jordán Anchondo, que eran, no estoy seguro si eran emigrantes mexicanos o eran descendientes de emigrantes. Ambos estaban celebrando su primer año de aniversario de boda y habían entrado en la tienda de Walmart a comprar unos artículos para la escuela. Llevaban con ellos a su hijo de 2 meses. Los servicios de rescate que limpiaron los cadáveres y la escena del crimen encontraron al niño vivo con algún que otro hueso roto, mientras que los dos padres, muertos a balazos, habían intentado salvar la vida con sus cuerpos. Lo que son capaces de analizar los forenses a estas horas es que el padre había cubierto a la mujer y a su hijo con su cuerpo y al fenecer él, las balas alcanzaron a la esposa. Ambos cayeron sobre el niño. Ambos los quisieron cubrir del resto de los disparos con su cuerpo. Arturo Benavides y su esposa Patricia habían ido también a comprar artículos a esa tienda de Walmart. El señor Benavides tenía 60 años y era un veterano de la infantería de los Estados Unidos. Cuando el asesino se lo encontró en la caja registradora pagando por artículos para salir de la tienda, su mujer estaba en una área cercana esperando por él y fue empujada dentro de los servicios de señoras cuando empezaron los tiroteos y cuando su marido cayó abatido. También murió Javier Rodríguez, un estudiante de 15 años, que le gustaba mucho jugar al fútbol, que se encontraba en la tienda también preparándose para su regreso a la escuela. Ustedes dirán, pero Gerald, la escuela se regresa en septiembre. Bueno, en la mayor parte de los Estados Unidos, sobre todo en el sur, se regresa en agosto. Y estos meses de compras son compras de ofertas para volver, de artículos de volver a la escuela. También murió Elsa Mendoza Márquez, una profesora de 57 años, una profesora de la escuela elemental, pero era profesora en Juárez, México. Ella acababa de cruzar la frontera el sábado anterior, 6 días antes. Y había entrado en la tienda de Walmart a comprar unos artículos mientras su familia esperaba fuera en el auto. Bien, todo esto ocurrió en El Paso, que es una ciudad hacia el sur de Texas, conocida como ciudad fronteriza. Y todo esto ocurrió porque, una vez más, este energúmeno del cable antes, que venía de un suburbio cerca de Dallas, se fue a El Paso con un montón de armas automáticas y empezó a disparar a la gente dentro de ese centro comercial. Y si no lo han adivinado todavía, escuchen los nombres que he mencionado, que son solamente unas cuantas de las víctimas, apuntando particularmente a la gente que le tenía aspecto hispano a él. Un punto a resaltar es que en estados como Texas y estados como Nueva York, estados como California, cuando se produce algún incidente armado, la policía siempre descarga 20 cargadores, a ser posible, y después hace preguntas. Es, por ejemplo, tremendamente interesante el caso de un vendedor de cigarrillos ilegales, o sea, literalmente un hombre que iba a un estado, compraba cigarrillos sin pagar los impuestos, pasaba a otro estado y los vendía a un precio de ese otro estado donde estaban más caros, ¿no? Y sacaba una pequeñísima ganancia. Este hombre de raza negra fue detenido por la policía y no solamente se necesitaron 6 policías para esposarlo, porque ellos estaban alegando que él se resistía, sino que además lo asfixiaron. Sin embargo, a este individuo que comete los crímenes, que es una persona de raza blanca, blanca americana. Y verás, los españoles, cuando me oyen hablar de blancos, usan el concepto blanco que ellos tienen de blanco español, que es muy diferente al de blanco americano. Vamos a aclarar una cosa y vamos a dejarlo bien claro. Cualquier español, cuando llega a Estados Unidos, aunque sea un rubio y de ojos azules, no va a ser considerado blanco, a no ser que hable perfecto inglés, que sepa toda la cultura americana, que tiene que ser una cosa que se le complemente con su blancura genética. En Estados Unidos de América, ser blanco, lo que se llama white, implica ser de raza caucásica, pero tiene unos contribuyentes culturales. Quiere decir que tu familia ya ha nacido en los Estados Unidos de esa, y son de raza caucásica. No se han mezclado con otras razas tampoco y pertenecen, se han integrado 100% a la cultura norteamericana. Si estás intentando pensar en componentes simplemente raciales dentro de la definición de blanco, no es así. En Estados Unidos, blanco es una regla de mínimo denominador común. Es como un artífice que se usa para discriminar contra todo lo posible, contra todo el resto del mundo. Esto es un defecto que muchos países han tenido a lo largo de su historia y que Estados Unidos, desde su construcción en 1776, ha continuado promulgándolo. Veréis, ya en su historia, esto, cuando forma su república, solamente se le permite el voto a los hombres blancos que eran terratenientes y ricos. La famosa república de los Estados Unidos de América de 1776 era literalmente para unos bien pocos. Cualquier inmigrante no podía votar, cualquier negro, esclavo, obviamente, no podía votar. Ni tampoco las mujeres, ni tampoco los nativoamericanos. Veréis, ese es el concepto de blanco que hay, blanco discriminatorio. No es cuestión de decir, por ejemplo, ¿no? Yo nací en España, pero seguramente algunos antepasados míos hace 300 años fueron marroquíes, por eso yo ahora tengo la tez un poco aceitunada y el pelo un poquito rizado, pero me puedo considerar un blanco español. Eso traducido a Estados Unidos no funciona. Blanco, una vez más, es un cualificativo para cribar todo lo que no sea. Nacido en Estados Unidos, de familias caucásicas y que no tienen mezclas con otras razas y que se adhieren a unos valores ultraconservadores, a ser posible, que los definen y que los integran con una cohesión. Eso es el blanco en Estados Unidos. O sea, que si tú eres un pijito de Madrid con su pisito y su chollo y todo le te va bien, ¿no? Y te vienes a Estados Unidos y resulta que no estás tan integrado como he descrito antes a la cultura, no te sorprendas de que haya una discriminación contra ti muy interesante, dependiendo de con quién tratas. Quiero decir, los racistas van a encontrar siempre razones para seguir siendo racistas. Y la gente buena va a seguir haciendo lo que hacen siempre, que es no importarle tu color, ni tu credo, ni tus cosas periféricas, ni las cosas a las que no tienes control. Te van a ver como una persona. Esto que acabo de decir, aplicároslo a México, aplicároslo a Guatemala, aplicároslo a Argentina, aplicároslo a España, aplicároslo a donde me estéis escuchando. ¿Conocéis discriminación? ¿Conocéis a alguien que prefiere discriminar? ¿Habéis oído antes por ahí gritar los españoles primero? ¿Habéis oído gritar consignas diciendo cosas como que los emigrantes les dan un montón de beneficios, les dan un montón de privilegios que a los nativos no nos dan, que a los españoles no recibimos? Esos son indicios de racistas y discriminadores que quizás están intentando enmascarar y maquillar la podredumbre que llevan por dentro con nacionalismos o con patriotismos. Esas dos cosas son muy fácilmente intercambiables. Como os dije al principio, iba a hablar de Estados Unidos, pero necesito que os lo apliquéis ahí, a donde vivís, ahí donde me estéis escuchando. Bien, este desperdicio humano que no fue... Este desperdicio humano que llevó a cabo esta masacre en El Paso, pues no fue abatido a tiros, como hubiera sido la norma. Esto lleva a pensar que es muy probable que dentro de la selección de policías que se hace en cualquier estado de la nación de los Estados Unidos de América, como un acuerdo tácito, no explícito, más bien implícito, para reclutar dentro del cuerpo de la policía a gente simpatizante con estos tipos de valores. Valores ultranacionalistas, valores racistas, valores conflictivos, valores supremacistas. Y por tanto, por ejemplo, cuando venga una persona de raza negra dentro de un coche que les habla, les contesta mal, o sea, que les desafía su autoridad, pues es fácil abatirlo a tiros, mientras que un asesino en serie masivo como estos desgraciados, sin embargo, son llevados con esposas, son encarcelados, son tratados hasta con un poco de deferencia. Eso no quiere decir que todos los policías involucrados en la captura de este desecho humano compartan su manera de pensar. Se produce una extraña sinergia, una extraña, no sé, alineación de planetas, ¿no? Cuando esto ocurre, este asesino en serie, que apuntó y buscó a víctimas que parecieran inmigrantes, a ser posible mexicanos, cuando ve que los policías blancos vienen a capturarlos, pues prefiere no combatir contra ellos. Y los policías, pues al ver a una persona que le es afín, lo blanco llama lo blanco, y que no opone resistencia, lo tratan con más deferencia de lo que tratarían a cualquier otro tipo de nacionalidad que se estuviese comportando igual. Mientras, este tipo se ha descubierto que ha dejado un manifesto, ha dejado escrito, por escrito, una declaración de intenciones. En él se puede leer que él le echa la culpa a las corporaciones por promover y facilitar la inmigración ilegal. Bueno, y él se queja de que promueve la inmigración legal e ilegal. Dice que es un mecanismo para abaratar los costes de empleo y también para promover la interna destrucción de los Estados Unidos. se queja de que el Partido Demócrata, recordad que en Estados Unidos hay dos partidos principales, el Demócrata y el Republicano, pues él se queja de que el Partido Demócrata es principalmente pro-inmigrante, para sí apelar al sentimiento de los votantes hispánicos. Después también se queja de que la automatización, la robotización del mercado de labor y la inmigración ilegal están destruyendo los puestos de trabajo. A día de hoy la policía ha descubierto que este hombre compró las armas de fuego que llevaba de una manera completamente legal. Este hombre de 21 años hasta hace poco vivía con sus abuelos en ese pueblo de Allen. Repito, es como una ciudad que está cerca de Dallas. Se había dejado la casa de los abuelos hacía solamente 6 semanas antes de esta matanza. El Paso es una ciudad de 680.000 habitantes en el oeste de Texas, y sus censos calculan que más o menos el 80% de la población es de origen hispano. El ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo el domingo, el día siguiente del tiroteo, que había 7 víctimas de origen mexicano. Y entre los heridos, por lo menos otros 7, incluido una niña de 10 años que había sido disparada en la pierna. También hicieron público que iban a usar todos los recursos diplomáticos a su disposición para que esto fuese mirado como un acto de terrorismo. Y ahora vamos a hacer una pausa aquí antes de hablar del ataque que ocurrió en Dayton, Ohio. Veréis, hasta el 4 de agosto del 2019, los Estados Unidos de América ha contabilizado 251 casos de ataques con armas de fuego masivos, donde más de 2 personas han sido muertas o heridas. Y eso es lo que va de año. 8 meses, 251 ataques con armas de fuego. Quizás antes de escuchar este programa debieras de apuntarte a escuchar el programa número 40. Lo hicimos hace ya 3 años. Se titula Las armas de fuego en USA, una historia de amor y mucha muerte. Porque no vamos a repetirlo, ya he dicho. Por eso es un podcast. Se deja grabado, escúchalo, ponte al día. Ahí es donde se expresa la opinión de que, a pesar de que los americanos tienen una segunda enmienda a su constitución, donde permite a los ciudadanos armarse para formar milicias, para a su vez defenderse contra su gobierno en caso de que forme una tiranía, escuchad cuántos hipotéticos, se les permite armarse, pero para formar una milicia en caso de que el gobierno empiece a formar una tiranía. No para ir de caza, no para ir a tocar los huevos, no para ir a meterse una pistola por el culo, no para subirle las ventas a las compañías armamentísticas, sino que se les permite armarse para defender a la nación contra un gobierno tiránico. Y ahí la palabra formar milicias. Esto quiere decir, no se habla nada de armas de fuego, se dice armarse. Por tanto, pueden agarrar espadas, pueden agarrar cuchillos, pueden agarrar plumas para hacer cosquillas, como hacen los SM, los sadomasoquistas, ¿no? Todo puede ser considerado un arma en buenas manos. Pero a lo largo de la historia de Estados Unidos ha habido suficiente corrupción dentro de su gobierno que se ha permitido secuestrar esa segunda enmienda para dar un campo tremendamente amplio a los vendedores de armas de fuego. Con las consecuencias de aquellos barros, estos lodos. Porque a mí me cuesta mucho imaginar uno de estos desalmados, descerebrados, ignorantes. O sea, eso, podemos llamar a un nacionalista, que queda igual. Sabemos que las palabras son pseudónimos. Haciendo este nivel de daño, alcanzando este nivel de víctimas, usando un mosquete de esos de recargo del siglo XVIII, ¿no? Donde tenías que llevar una bolsa de papel para meter la pólvora, para meter metralla, para metérsela en el mosquete, para encender la mecha y disparar. O, incluso mejor aún, que ahora sí se prohíben completamente, y ver cuántas víctimas alcanzan con un cuchillo. Os puedo prometer otro programa más adelante, más extenso, sobre la manipulación de la segunda enmienda de los Estados Unidos. Pero lo que no quiero que os quedéis es pensando que estos son mariconadas de americanadas. Ese rimado lo hice a propósito. Lo que me dolería que pensarais es que esto son cosas que solo ocurren en Estados Unidos, porque lo que os quiero venir a exponer es que si dejáis que algo de esto ocurra en cualquier país, es muy probable de que lo que ocurre en Estados Unidos pueda ocurrir en todo el mundo. Cuando fue el incidente del 11S y cuando me caminé las calles de Manhattan rodeado de montones de sobrevivientes, de gente, no quiero decir de sobrevivientes, y disculpad, no quise decir sobrevivientes a las caídas de las Torres Gemelas, quiero decir sobrevivientes de trauma, de haberlo visto, de haberlo presenciado, de haber estado ahí. Pocas cosas bellas más a relucir que la bondad humana, gente ayudando a gente, lo cual fueron versiones que me dijeron gente afectada también por los bombardeos en Atocha, por, quiero decir, las bombas puestas en las estaciones de tren en España, que era una de las también consignas comunes: humanos ayudando a humanos. Por tanto, en Estados Unidos hay dos componentes que han sido jugados a la perfección. Una es el racismo. El racismo, la segregación, la ignorancia, incultura, todo esto tiene que vivir en el mismo caldo de cultivo. Y no penséis en americanadas una vez más, los que estéis en España, porque desde que os vino el boom económico de la Comunidad Europea, por allá por el año 2000, donde una vez más os sentisteis como si fueseis por fin europeos, durante 5 días, pero os sentisteis, y después vino la recesión del 2008, no hemos oído más que gente echándole la bronca, echándole la culpa, apuntando con el dedo a inmigrantes. Volviendo al tema de la cantidad estadística de disparos que ha habido, de disparos en masa, ataques con armas de fuego en masa que ha habido desde principios de año, y apenas estamos cruzando el umbral de mediados de año, he encontrado unas estadísticas que de verdad es que me dejan frío. Por ejemplo, Estados Unidos de América tiene el 4.4% de la población mundial. Quiere decir, si juntas a todo el globo terráqueo o toda la superficie del planeta, para ti, terraplanista, que eres joven, de toda esa superficie, Estados Unidos solamente tiene el 4.4% de la población. Pero ellos, Estados Unidos, está suscrita el poseer casi por pocos puntos llegan a la mitad de las armas de fuego en manos de los ciudadanos del mundo, de la gente civil. No estamos hablando de los policías, no estamos hablando de los militares, estamos hablando de gente civil. O sea, si ajuntas el número de armas asignadas a civiles, armas de fuego asignadas a civiles en el mundo, Estados Unidos tiene la mitad. Tremenda desproporción, ¿no? Pero haciendo el problema mucho más acerbado, tienes el asunto de que actualmente en la presidencia de los Estados Unidos hay un tremendo avaricioso, incompetente, descerebrado y sobre todo carente de empatía, personaje a los cuales la ultraderecha y esos conservadores blancos han votado solamente por voto de castigo, solamente porque sus enemigos acerbos, los demócratas, lo veían como algo horrendo. Y esto era sin tener en cuenta que no solamente los demócratas, los muchos libertarios, muchos incluso liberales, muchos incluso los socialistas, vamos, todo el mundo que no fuera ultra conservador lo veía a este hombre como una patética caricatura que no merecía ni siquiera acercarse a la presidencia ni con un palo de 20 metros, pues ellos salieron en masa a votarlo. Y hubo también mucha manipulación detrás de las bambalinas. Hay comentarios acerca, no comentarios, hay investigaciones acerca de que si los hackers rusos estuvieron involucrados en ganar sus elecciones a este Trump. Y sobre todo estuvo el hecho del colegio electoral, que es una manera de secuestrar la democracia para asegurarse que el voto de la población no es el que cuenta, sino que es el de los estados, y es los estados de una manera que no representa, como digo, a la población. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, la cadena CNN tiene un programa bastante estrella, o sea, bastante relativamente bien considerado entre otros periodistas, que se llamaba Jake Tapper. Y el domingo, después de los de la masacre de El Paso, le mandaron a sus reporteros a la Casa Blanca a intentar hablar con los representantes republicanos sobre sus convicciones y sobre si tenían pensado hacer algo al respecto. Para ello, invitaron al gobernador, al teniente gobernador, dos personas diferentes de Texas. Invitaron también a los senadores que representan al estado de Texas, a los dos senadores, y todos rehusaron participar en una conversación acerca de esto. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque estos políticos bastardos están completamente comprometidos con la famosa lobby llamado NRA, que es el National Rifle Association, y que básicamente es un conglomerado, es una asociación hecha por un conglomerado de todas las fabricantes de armas, y que es uno de los contribuyentes a campañas que más dinero da, y es más famoso por dar más a los republicanos que a los demócratas, aunque da partes iguales, creedme. Ninguno de estos políticos quiere pillarse los dedos comprometiendo la postura de aquel que le llena los bolsillos, que le llena la pancita con dólares para hacer cosas peores, ¿no? Como esto ya era el domingo, donde también había ocurrido la matanza en Ohio. El gobernador de Ohio también fue invitado a hablar y él también rehusó. Finalmente, Jack Tapper se acercó a la Casa Blanca y ofreció que recibirían a cualquier persona de la Casa Blanca, asignada por la Casa Blanca, para hacer un comentario acerca de lo que estaba ocurriendo. La Casa Blanca, como lo inepta, como una de las casas blancas más ineptas que ha tenido los Estados Unidos de América, sobre todo en el siglo XXI y sobre todo en el siglo XX. Es posible que en el siglo XVIII y XIX hubiera habido más ineptitud, pero bueno, no tenemos las cámaras para capturarlo. La Casa Blanca no compareció. Esta Casa Blanca es de lo más, no solamente ridículo e incompetente e inepta que ha tenido los Estados Unidos, sino que además ha sido un impulsor de tendencias racistas, xenófobas, y que desde luego sacan a relucir lo más ruin del ser humano y particularmente de esta nación, de los Estados Unidos. Tienen al presidente que ha pasado más días de vacaciones jugando al golf, creo que en la historia de los presidentes. Reto a cualquier defensor de Trump que me corrija el dato. Tienen a un hombre que es respaldado por las tendencias evangelistas cuando se trata de un divorciado, lo cual ya debería ser algo que no resuena bien con los evangelistas, pero es un divorciado de múltiples ocasiones, creo que ha tenido 3 o 4 divorcios. Es un hombre que ha declarado multitud de bancarrotas en negocios. Tengo un programa por ahí, lo vayan a buscar si quieren, hablando sobre el príncipe Trump y sus primeros edictos. Eso ya desmiente y ya deshace la connotación de que este hombre iba a regenerar la economía del país, suponiendo que tenía algo de conocimiento de negocios, lo cual no está demostrado. Y sobre todo se demuestra que si algo tiene es mucha incompetencia para negocios. Se le ha visto de aliado y sobre todo teniéndole sus respetos a gente como Putin y al líder de Corea del Norte. Y él además cuenta en su haber con varias demandas por acoso sexual. Hace 11 años, antes de su carrera política, antes de correr para presidente, estaba en un autobús con un presentador de televisión. Y él sabía que lo estaban grabando, había acordado que se grabaría. Y a pesar de que estaba casado con su esposa Melania, estaban hablando de mujeres. Y la siguiente pedazo de conversación tuvo lugar.
You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just, I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy. I can do anything.
Ya habéis oído, como acaba de decir, siempre me he sentido atraído por mujeres bellas. Hostia. Pues no sé, aún estoy esperando un tío que vea una mujer bella y no se sienta atraído, o uno que solamente se sienta atraído por mujeres feas. Pero bueno, sigamos. Él dice que se siente atraído por mujeres bellas. Dice que empieza a besarlas y es como si él fuera un imán. Y cuando eres una estrella como lo es él, te dejan hacer lo que quieras. Puedes agarrarlas por el coño si te da la gana. El problema no es que él haya dicho estas cosas. El problema es, hay dos problemas, uno que no se ha retractado, no se ha disculpado vive, dice que esto es lo que siente. Y el otro problema está en que sus fans, su grupo de chupapollas, su grupo de lameculos, lo disculpan, hacen apología de todo esto, diciendo que, ay, es la manera que tienen de hablar estos hombres de esa cierta edad. Es unos hombres siendo hombres dentro de un autobús de hombres, ¿no? En fin, apologías, que es el problema del país. Este es el mismo hombre que cuando ocurrieron los asaltos, protesta que hubo en Carolina, en el estado de Carolina, donde un montón de protestantes, de gente manifestándose, ¿no?, de raza negra, en contra del racismo institucional que había, vino un blanco y arremetió contra la comitiva dentro de un coche. Este es el mismo presidente que, cuando eso ocurrió, no habló de un ataque racista. Dijo, en este tipo de situaciones, tanto culpa tienen unos como otros. Este fue el mismo payaso que durante la campaña electoral contra su rival, Hillary Clinton, otra corrupta y otra institución de corrupción de Washington, ¿no?, que ya con décadas de experiencia, que es harina de otro costal, decía en mitad de la campaña electoral que cuando él ganara la tendría que encarcelar. Este es el mismo excremento humano que ahora, recientemente, para hacer un poco de campaña electoral y poderle darle un poquito de caramelo a sus constituyentes, a sus votantes racistas y xenófobos, declaró que las cuatro senadoras demócratas que más golpe le están haciendo a su credibilidad. Él dice que si ellas no les gusta lo que está ocurriendo en América, deberían devolverse allá donde vinieron. Esa manera de decir, vuélvete a tu puto país. El único problema está en que tres de esas cuatro senadoras nacieron en Estados Unidos. La cuarta se nacionalizó. Pero en fin, es la mecha, es el eje, es el enfoque, es el catalizador de toda esta desavenencia, todo lo que está permitiendo que los racistas, una vez más, los xenófobos, los cortos de mente, salgan a relucir y hagan de las suyas. Veréis, yo tengo 30 años de vida en Estados Unidos de América, quizás más. Lo digo siempre para redondear 30 años, y a lo mejor llevo quizás 40 diciendo lo mismo, ¿no? Pero llevo 30 años de vida en Estados Unidos, y con más frecuencia que sin frecuencia, suelo tener un cierto acento hispano cuando hablo. Y millones de personas, bueno, todos mis conocidos me han dicho muchísimas veces, ¿no?, oye, ¿por qué no te has sacado el acento? ¿Cómo es posible que lleves tanto tiempo ahí? Yo no les digo nada. Yo agarro y a veces, si veo que esto es un problema a la hora de hablar, pues agarro y lo modifico y lo hago casi indetectable. Alguien, si se fija, siempre puede pillar un poquito de acento, ¿no?, latino. Pero esto fue una cosa que yo mismo me di cuenta cuando empecé a hablar fluido inglés y a la vez hablaba fluido español. Y cuando volvía de estar un año o dos seguidos en España, pues tenía un poco más acento latino. Pero me daba cuenta de que al hablar con ciertos individuos con los que antes hablaba sin acento, de repente se volvían un poquito más intolerantes, de repente se volvían un poquito más jodidos, de repente se volvían un poquito más meter el dedo a la llaga, de repente les molestaba más las cosas que yo hacía. Pero cuando se me encendió la chispa y dije, hostia, esto es un sistema de alarma como el que tiene Spiderman, es un sistema de alarma para descubrir racistas. Y desde entonces no me ha fallado, lo digo en serio, amigos, desde entonces no me ha fallado y me he quedado con él. Quiero decir, a más o a menos, ¿no?, con más intensidad o menos, siempre he mantenido un cierto dejo, un cierto toque latino, de acento a la hora de hablar el inglés. Y no me ha fallado desde entonces. Así ocurre con todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Esto es el catalizador. A la misma manera que mi acento cataliza a los racistas escondidos que tenían, que me veían blanquito, me veían uno de ellos más, ¿no? Culturalmente hablando, conocía todas las referencias, veía todas las películas, sabía todas las bromas, hasta que sacaba el acento. Entonces, me convertía en el diferente, y ellos podían verse el plumero de racistas. de separacionistas, porque ni siquiera es cuestión de raza, amigos. Es simplemente prejuiciados. Prejuiciados, además, negativamente. Pero, por simplificarlo, acabaremos llamándolos racistas. Así funciona Donald Trump como un catalizador del mínimo denominador común, que son estos racistas nacionalistas blancos americanos. Parcialmente, somos nosotros, el pueblo, responsables por permitir que estos tipos de individuos se acerquen al poder, continúan en el poder y le abran la puerta a otros desgraciados como ellos para que entren al poder. En casi todas las democracias existentes no hay ningún tipo de control sobre las promesas electorales. Y esto es algo que he comentado varias veces ya en otras ocasiones. Quiero decir, está muy bien que haya un proyecto de campaña, pero dentro de los proyectos de campaña que hay como promesas electorales, debería haber también un timeline, una cronología, cuánto vas a tardar en cumplir eso y cuáles van a ser las consecuencias si no lo cumples. Quiero decir, tú, por ejemplo, vas a estar en contra del aborto, vas a estar en contra de las armas de fuego y vas a estar a favor de entrar en el área 51 y enseñarle al público lo que hay. Pero una vez que haces esas promesas, tienes que decir, en diciembre habré derrocado la ley del aborto. Y si no lo hago, pues voy a continuar hasta tal mes. Y si no lo hago, entonces me voy a bajar porque estoy siendo un inepto y no estoy cumpliendo. Voy a dejar la posición porque no sirvo para ello. O lo mismo con armas de fuego o con entrar en el área 51. Si para el año que viene no he entrado, me voy a dar una prórroga de 12 meses y a partir de ahí mi puesto va a quedar automáticamente disponible para que otra persona lo llene. Porque veréis, nos quieren hacer pensar que la política se hace tras bambalinas y es difícil y hay muchas variables para llevar a la política, por eso es difícil de cumplir las campañas electorales. Pero si el pueblo es soberano, pues no debiera ser así. Si el pueblo es el soberano, pues el soberano debe decir, no has cumplido lo que has comprometido, te vas a salir. Mantener este tipo de actitudes dentro de las democracias permiten que intereses creados como corporaciones, como industrias armamentísticas, como industrias, como la banca, secuestre el proceso democrático y acaba haciendo lo que ellos quieren, a final de cuentas, que a final de cuentas es otra cosa que he estado diciendo que ha estado ocurriendo todo el siglo XX y el siglo XXI, que es que la gente que tiene el dinero ha encontrado maneras de pagar a los peleles, a los títeres, a los que le meten la manito por el culo y les hacen mover la boca, pues para que el proceso democrático se acabe convirtiendo en un mecanismo más para perpetuar el poder como está. Ahora, estos descerebrados de los republicanos, a los días de estas masacres que han ocurrido, no están hablando de cómo van a imponer un límite en las armas de fuego vendidas, porque vosotros sabéis que los rifles de asalto son permitidos para su venta en Estados Unidos, algo que honestamente no tiene razón de ser. Ellos no están hablando de eso. No están hablando tampoco de cómo sacar ese lobby del que hablé, el NRA, ni los lobbies de otros manufacturadores de armamento, cómo sacarlos de los escalones del gobierno. No, de eso no están hablando. Están ahora hablando de cómo los videojuegos afectan a la gente y son promulgadores de violencia. Usan lenguaje como que estoy mirando a la industria de los videojuegos que le enseñan a los jóvenes a matar. Claro, esto es literal populismo. Populismo desde el punto de vista de una persona que hace un argumento sabiendo que es falso para llevar a los oyentes a un lado distinto. Esa es mi definición de populismo. Para empezar, la industria de los videojuegos tiene una regulación, tiene un sistema de compra. Tú no puedes ir a comprar Grand Theft Auto, por ejemplo, si tienes 10 años, 12 años, 14 años, porque es un juego para adultos. Y el vendedor te va a exigir tu carnet de identidad y te lo va a vender solamente a un adulto. Ahora, aquí entramos en decirle a estos senadores republicanos que se tienen que meter en toda esta pandilla de padres descerebrados que a lo mejor están dejando que sus hijos jueguen estos juegos. ¿Y cómo van a legislar eso? Porque, o sea, la industria de los videojuegos produce un material que ya está regulado. Y, una vez más, no me sirve la defensa de que no, bueno, tú vas y te lo venden a cualquiera. Al menos en Estados Unidos no es así, amigos. Tú me dirás, así, aquí en España sí. Muy bien, pues arréglalo en España. En Estados Unidos no es así. Y lo he visto con mis ojos, ¿no? De que he visto muchachos que llegan a los con 12 o 14 años que piden un juego que tiene el rating, que tiene la categoría de adulto y no se lo dicen, no se lo venden. Y le dicen, ven, trae a tu padre o lo que sea. Y bueno, que hay maneras de que ellos lo puedan comprar y no sé cuánto, y a lo mejor online, todos estos detalles. Sí, siempre hay maneras de hacer cosas. Pero, una vez más, esto es el viejo asunto de distraerte mientras la perdiz escapa. Decirte, mira para allá, un platillo volando, mientras ellos por detrás te la van metiendo poco a poco. El asunto no está en Estados Unidos, el problema no está en los videojuegos, el problema está en los lobbies de la industria armamentística y está en los políticos que están comprados por estos lobbies. Está en el racismo blanco, está en el nacionalismo, en el supremacismo, y el problema está también en una industria que permite vender armas de asalto automáticas, como si fuesen armas de caza para ir a cazar perdices. Los comediantes de Estados Unidos han empezado ya a lanzar pullas a estos payasos, porque no sabemos quiénes son los más irrisorios, y los comediantes o los políticos a estas alturas. Recordándoles que Japón tiene una inmensa cultura de videojuegos, muy violenta y muy sexualmente agresiva, pero a la vez no cuenta con el mismo nivel de asesinatos en masa, ni siquiera asesinatos individuales por armas de fuego, ni tampoco asaltos sexuales, como los cuenta Estados Unidos. Si es cierto que los videojuegos son tan influyentes, pues habrá que poner presión en los manufacturadores de los videojuegos que hagan algo que diga, que saquen un juego que diga, los políticos van a ser efectivos, los políticos van a hacer lo que dicen, los políticos van a cumplir sus promesas, a ver si así influyen a la sociedad y empieza a ocurrir algo de una puta vez. El año pasado, cuando Trump se juntó con su gabinete, en el 2018, para hablar sobre la reforma de control, que no llevaron a cabo, le estaba preguntando ciertas preguntas lógicas, como por ejemplo, la diferencia entre las armas de asalto y las diferencias entre armas de caza, y por qué se incluían aquí, en este tipo de permisos para comprar armas, las armas de asalto. Él mismo lo decía delante de las cámaras, claro, es que ustedes están acojonados por ir en contra del NRA. Lo decía de manera sarcástica, lo decía de una manera porque el Congreso le estaba poniendo una ley delante que él no se sentía cómodo firmando, porque después el público le iba a echar la culpa de que la firmó, no iban a mirar al Congreso que se la puso delante. Pero esa es la puta realidad, esa es la jodida realidad, de que un lobby como el NRA es el que permite que se vendan rifles de asalto con cartuchos de hasta 200 balas de repetición. Vamos, una metralleta potente a cualquier persona. De hecho, este mes se le pusieron un planteamiento delante al presidente para sacar una ley que la administración de Obama había pasado, pidiendo que se hiciesen evaluaciones psicológicas sobre la estabilidad mental de la gente que quería comprar. Y eso pasó cuando Obama estaba en el poder, y ahora le pasaron una ley al Trump para que derrogue ese control sobre la estabilidad mental de los compradores de armas. O sea, básicamente, que hoy en día una persona que haya sido diagnosticada oficialmente con esquizofrenia paranoide le va a ser prohibida la compra de una arma. Pero una vez que Trump firme eso, ya la podrá comprar. El domingo, cuando ya no solamente había ocurrido el asesinato en masa con armas de fuego en Texas, sino que además se acababa de declarar el que había ocurrido en Idaho, Trump fue detenido un segundito por el canal CNN cuando salía de su resorte en New Jersey de jugar al golf y estaba dispuesto a subir a su avión presidencial para volver a Washington. Dijo tres frases. Dijo algo así como que esto no tiene cabida en el corazón de los americanos. Tenemos que hacer algo al respecto. Y por desgracia pasó más tiempo balbuceando gilipolleces acerca de que él ha hecho más en este poco tiempo que tiene de presidencia que todas las administraciones juntas que han habido antes que él. Un oponente suyo, que no sé si recibe suficiente cobertura en ámbitos internacionales, se llama Beto O'Rourke, y que corre por los demócratas y que corre también por el estado de Texas, recibió una pregunta donde le dijeron: ¿usted cree que el presidente está haciendo lo suficiente para combatir esta violencia? Y este candidato, pues, me empezó a decir cosas como: ¿pero qué coño de preguntas me estás haciendo al aire? Y lo dijo así, usted dijo que usó lenguaje malsonante, diciendo: ¿qué coño de pregunta me estás haciendo al aire? ¿Este presidente, tú has oído la mierda que ha estado hablando? Dijo: shit. Y esto en una entrevista, en una entrevista en vivo. Esto no es un presidente que ha estado en contra de la violencia. Ha estado incitando racismo, ha estado incitando violencia. Le recuerdo a todo el mundo, este es el presidente que ha llamado a los mexicanos violadores y asesinos en masa. Es un presidente que ha encarcelado a niños por cruzar frontera y por buscar asilo político. Mirad, he oído un montón de cosas. Y esto es resumiendo y acabando. He oído un montón de cosas en España, por ejemplo, acerca de quejándose de los emigrantes. Y el problema está en cuando gente buena, que tiene un sentimiento de la justicia imperante, por ejemplo, ¿no?, el no querer que emigrantes cometan violencia, no querer que emigrantes cometan delitos en las áreas donde ellos están siendo acogidos, es algo muy justificado, pero la parte que a mí me resuena a catarsis para el racismo es cuando alguien se enfoca en el hecho de que estos crímenes son cometidos principalmente por emigrantes. Y la gente decide mascararse de patriotas, tanto en Estados Unidos, como en Argentina, como en México, como en Ecuador, como en Chile, como en España. Hay problemas que motiva a la gente a emigrar. Esos problemas debieran de ser solucionados. Hay problemas que fuerza a la gente a pedir asilo en un país o a refugiarse económicamente en otro. Esos problemas también deberían ser solucionados, pero la palabra clave es también. Mientras tanto, hay que lidiar con la asociación. Hay que lidiar también con la ética detrás de ello, porque en la política y en la sociedad hemos retirado los conceptos de ética. Por ejemplo, cada país tiene sus normas de integración. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una norma muy curiosa. No tiene un idioma oficial. Si tú buscas dentro de los estatutos norteamericanos, no dice que el inglés sea el idioma oficial, pero cada estado tiene suficiente poder para poder designar una lengua oficial, y todos los estados han elegido el inglés para su lengua oficial dentro de cada estado. Pero como nación no hay una lengua oficial. Por eso es tan fácil en los Estados Unidos de América, cuando haces un papeleo a nivel federal, que encuentres múltiples versiones del documento que estás haciendo, porque una vez más tienen que intentar acomodarse a la cantidad de lenguajes como sus ciudadanos pueden dominar. Eso es un ejemplo de contradicción, pero en la mayor parte de otros países, por ejemplo, hay designaciones de que cuando entras de inmigrante tienes que aprender el lenguaje y comunicarte de una manera solvente, y unas medidas de integración. Quiero decir, las cosas tienen que ocurrir a un paso muy curioso. Yo, por ejemplo, que he sido inmigrante muchos años de mi vida, pues me doy cuenta de que cuando vas a casa de una persona que te invita, que es el país que te hospeda, tienes que tener cuidado con sus costumbres y ser un pelín respetuoso. Esto, el país que te recibe decidirá en qué medida va a ser considerado con tus costumbres. No es una obligación. Quiero decir, un noruego que entre en España no puede exigirle a España que hagan una mini Noruega para que él se sienta cómodo. Éticamente hablando, quizás estaría bien. Moralmente hablando, quizás sería beneficioso que lo hicieran. Pero a nivel práctico, no es práctico. La persona visitante tiene que amoldarse. Es cuestión de que cada país elija hasta qué nivel va a exigir ese tipo de integración. Va a buscarla. Estados Unidos hoy en día tiene un problema inmenso con el nacionalismo blanco y el odio. Y un pobre descerebrado enfermito mental como Trump nunca estuvo incapacitado para ser presidente. Y los poderes que habitan detrás de las presidencias están disfrutando viendo todo el caos que su figura y su incompetencia y su ineptitud está trayendo a las filas de los gerentuchos y a las filas sociales. Lo jodido es que Estados Unidos no tiene un líder. Tiene un presidente, tiene un chupachintas, tiene un descerebrado, tiene un avaricioso, tiene un bandido, tiene un tipo que tenía que estar encarcelado por la cantidad de crímenes y demandas que tiene encima. Y una persona que no tiene cabales, una persona sin principios, sin compás ético, pero no tiene un líder. Solo hace 3 semanas, el presidente estaba en una reunión masiva con un montón de sus seguidores y estaba hablando una vez más de su tema favorito, la inmigración ilegal y la inmigración y la inmigración, y estaba enseñando fotos de cadenas de inmigrantes que se estaban acercando a la frontera para pedir asilo. Él hizo la pregunta retórica de ¿qué podemos hacer para detener esto? ¿Qué podemos hacer? Y alguien, una de sus audiencias, gritó: disparadles. Y él se quedó riendo por un segundo y dijo: solamente en un estado como este podría obtener una respuesta como esa. Y se rió y lo repitió 3 veces más. Solo en un estado como este recibiría una respuesta como esa. Un líder, un verdadero líder, exigiría ahí mismo en el instante a su equipo de seguridad que agarrasen a esa persona y que la llevasen a investigar. Pero no este pelele, no este fomentador de odio, no este promulgador de separatismos, no este catalizador de odios y de nacionalismo blanco. No, para ser un líder no sirve. Mientras, los ciudadanos siguen sin exigirle a los políticos que implementen soluciones que beneficien a todos los ciudadanos. Mientras, en Estados Unidos de América se siguen vendiendo armas de fuego y se intenta pasar legislación que derroga otra legislación más vigente para incluso llegar a vender armas de repetición de asalto a agentes con discapacidades mentales. Mientras, en España hay unos españoles que creen que los catalanes son los peores enemigos del mundo y se sientan rodeados de banderas por los hombros como si fuesen capas de Superman y se ponen a azuzar a la policía, a las fuerzas del orden, que debieran de ser imparciales, a decirle a por ellos, sin darse cuenta de que se trata de otro tipo de racismo, otro tipo de odio. El racismo tiene un componente muy curioso, que es que cuando a un blanco americano le dices ¿por qué odias a los mexicanos?, ellos dicen cosas como que porque ellos nos odian a nosotros primero. Es una alucinación recíproca. Ellos se imaginan que hay una persona que los quiere destruir y visualizan a ese enemigo como todo lo diferente a lo de ellos. Como digo, es un componente más también muy fuerte de ignorancia. La parte que nos cuesta más disculpar es cuando gente que más o menos tiene un par de neuronas de conciencia, un par de neuronas de cerebro, deciden eximir el uso de esas neuronas que le faltan y se pasan al lado de los nacionalistas, de los odios, de los xenófobos, de los racistas. Mientras, yo me quedo aquí rechinando los dientes por una familia de recién casados que entraron a comprar unas provisiones con su hijo de 2 meses. Y ambos perecieron. Y ese niño quedó huérfano.
tengo todos los diarios. Está usted perdiendo su tiempo conmigo, señor comisario. Era un individuo de esos que se callan por no hacer ruido. Perdedor ha sido de tantas batallas que gana el olvido. Yo no les pregunto nunca a mis clientes datos personales. Ni punto. Pasa tanta gente por estos hostales. Nunca dio el menor motivo de alarma, señor comisario. Nadie imaginó que escondiera un arma dentro del armario. Ciudadano cero, se puso chaqueta pensando en las fotos. Hizo una ensalada de sangre aliñada con cristales rotos. Dejó un gato cojo y un Volkswagen muerto de un tiro en un farol. Siete muertos en 30 disparos. Cuando lo metían en una lechera, por fin detenido. Ahora decía: sabrá España entera mis dos apellidos.